Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
La salud y el bienestar físico y mental en el trabajo, que tiene carácter multifactorial, deben ser una prioridad para empresas, personas trabajadoras y administraciones públicas. Luchemos para prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo. Descubre cómo en gobiernodecanarias.org. Gobierno de Canarias.
Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en CaixaBank.es.
Ocho y un minuto de la mañana, vamos con nuestra agenda del día. Santiago Morollón, ¿cómo viene la jornada? Cuéntanos.
Hola, ¿cómo estás, Roberto? Buenos días. Bueno, pues de momento tenemos una segunda jornada de calima. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que no va a ser tan intensa como la que se vivió ayer en Canarias durante el martes. El miércoles hoy viene con varias cuestiones. Por ejemplo, que los profesores, los alumnos y trabajadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria eligen en segunda vuelta al que va a ser su nuevo rector. Recordemos que optan dos candidatos, los catedráticos Lluís Serra Magem y Gregorio Rodríguez. Por otra parte, en el Parlamento se reúne la Comisión de Estudios sobre el Reto Demográfico y el Equilibrio Poblacional en las Islas. El Cabildo Tinerfeño celebra hoy su Consejo de Gobierno y además entrega los Premios Solidarios 2024. Es una iniciativa impulsada desde el programa Isla Solidaria de la Sociedad Pública Sinpromi. Y por otra parte, el delegado del Gobierno en Canarias y la jefa provincial de la Dirección General de Tráfico en la provincia de Las Palmas, Eva Canitrot, acompañados de la coordinadora provincial de la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados, presentan la campaña especial de Navidad para el control sobre el alcohol y otras drogas al volante.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum con descuentos de hasta el 70% tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compra superior pagues a 30 euros, te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online, tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre, también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Compra online desde Canarias en canarias.worten.es. Stock en Canarias, sin aduanas. Entregas de 3 a 5 días. Envíos gratis en miles de productos. Y financia hasta en 48 meses. Compra ya en canarias.worten.es. Worten, tecnología para todos.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
¿Qué decir? ¿Eh? ¿Qué quiere?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Bueno, pues ya les comentaba al principio que hoy hemos salido del estudio una vez más. Hemos atracado nuestro barco en el Centro de Educación Especial Hermano Pedro, en la isla de Tenerife, y estamos aquí con su directora, con Cristina Molouni, con la que vamos a hablar del funcionamiento de este centro. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias, antes que nada, por acogernos aquí también, en este centro, que está dirigido a quién, porque sabemos que es una referencia en la inclusión. ¿A quién está dirigido este centro?
Está dirigido al alumnado que tiene necesidades educativas especiales y que por sus capacidades o por sus necesidades, la mejor modalidad a la hora de la escolarización es el centro de educación especial. Es un centro flexible, o sea, no significa que estar matriculado aquí sea ya la escolarización definitiva, porque trabajamos para que dentro de lo posible se puedan integrar luego en otras modalidades más ordinarias.
¿Qué competencias se logran, se integran aquí?
Trabajamos el currículum de la escolarización de la modalidad adaptada de infantil, de primaria y de tránsito. Entonces, la idea es... primero, todo lo que es relacionado con las habilidades de la vida diaria, que el alumnado sea lo más autónomo posible, sin olvidar todos los aspectos del currículum ordinario adaptado. Entonces, la idea es, pues, trabajar con los niños desde infantil, mejorar todas lo que son las habilidades de calocomunicación, de relación con el entorno, de desarrollo personal, bueno, como cualquier colegio, pero dedicado al trabajo de las necesidades educativas especiales.
A reforzar esas necesidades, a lo mejor en las que hay carencia.
Exacto.
Al margen de que, bueno, de que lo que haya que, en lo que haya que prepararse, sí. pues haya que darlo también, ¿no?
Exacto, sí, todas las habilidades, se sigue el currículum. Es verdad que en algunos momentos, pues, nos olvidamos, entre comillas, del contenido para reforzar todo lo que son las habilidades de la vida diaria y que el alumno pueda ser lo más autónomo posible en su entorno de vida normal.
¿De qué manera lo hacen? ¿Con qué personal cuentan?
Pues realmente esto es un colegio más, o sea, tenemos profesores con la habilitación con la formación de pedagogía terapéutica, tenemos especialistas de educación física, especialistas de música, contamos con especialistas de audición y lenguaje, también, y gracias a la colaboración con el Servicio Canario de Salud, tenemos fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Bueno, es un colegio que la verdad estamos la consejería nos cuida muy bien, estamos muy bien dotados de personal, también contamos con personal laboral como auxiliares educativas, tenemos monitores, adjuntos de taller. También contamos con una figura que es muy demandada en el resto de centros y que aquí, la verdad, que para nosotros es un lujo contar con enfermera y con auxiliar de enfermería, con orientadoras. No nos podemos quejar. Tenemos mucho personal dedicado al trabajo con el alumnado.
¿Estos profesores reciben una formación especial para llevar a cabo su labor en un centro como este? ¿O se ven complementados trabajadores que llevan su materia, profesores que llevan a cabo su materia con otras personas especializadas en este tipo de alumnos?
No, somos como cualquier otro personal, como cualquier otro profesor, como cualquier otro docente. Lo que pasa es que la especialidad que hemos cogido es la pedagogía, la educación especial. Entonces, lo que sí es verdad que es necesario tener una formación actualizada y siempre tenemos las demandas de esto, de este tipo de alumnado, la verdad es que va cambiando con los años y necesitamos formarnos en atención sensorial, en comunicación, en alteraciones de conducta, porque sí que es verdad que como todo va cambiando, también la educación especial necesita de actualización.
Hay alumnos que están internos, ¿no?
Sí, tenemos el colegio ahora mismo hay 97 alumnos. Bueno, tenemos una matrícula abierta todo el curso, con lo cual solemos llegar a una media de 105 alumnos, 102, 105. De esos 102, 105, por necesidades sociales, en muchas ocasiones, son alumnos que están en el internado del colegio. Es un 30% aproximadamente. Este recurso sí que da respuesta a esas otras necesidades que tiene nuestro alumnado. Y viven aquí entre semana, es su casa, de lunes a viernes, y ya los viernes y en periodos no lectivos pues están con su familia.
Cristina, este centro veo que ha sufrido algunas remodelaciones o ha disfrutado de algunas remodelaciones. Pues hace tiempo, precisamente documentándome, veía que había algunos problemas con las infraestructuras. ¿Se han podido arreglar?
A ver, más que remodelaciones, lo que le pasa a este centro, que tiene una antigüedad de un poquito más de 45 años, es que no, el mantenimiento no ha sido el adecuado. Entonces, hemos ido solucionando algunas cuestiones a las que llega el colegio con su presupuesto, pero es verdad que otras a nivel más importante y de mucho más presupuesto, pues están ahí pendientes sabemos que está pendiente de licitar, tenemos obras importantes de remodelaciones, de ventanas, carpintería, fontanería, una cantidad de dinero muy grande, entonces sí que eso sí hace falta, sí, ¿verdad?
Hay que echar una mano, claro, porque son muchos años ya. ¿Desde cuándo lleva abierto este centro? ¿Desde el año 76 puede ser?
Sí, lo que pasa es que este colegio no pertenecía a educación, sino en un principio pertenecía al cabildo, luego después de un proceso pasó a pertenecer a la consejería de educación y ahí lleva desde 1975 aproximadamente, entonces es verdad que las realidades desde esa época han ido cambiando y hay que ir cumpliendo con la normativa de adaptación de baños, de rampas, de todo lo que ya podemos suponer.
Luego tendremos aquí al director general de infraestructuras, le preguntaremos por cómo va esto, pero mire, se ha sentado a nuestra mesa David Pablos, que es director general de Enseñanzas, Innovación e Inclusión del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está usted?
Muy buenos días.
Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, ejemplo de inclusión, está claro, ¿no?, este centro, ¿no?
Bueno, la verdad es que estamos aquí en un espacio enorme, precioso, que alberga diferentes proyectos educativos y que para nosotros pues queremos que sea punta de lanza de algunos proyectos innovadores que estamos desarrollando. Tenemos aquí un centro de educación especial, una residencia, tenemos algunos equipos de orientación también y un nuevo proyecto, un proyecto piloto llamado NEAE+21, que tiene aquí una de sus sedes y en Gran Canaria, en el municipio de Telde, la otra. Un programa a través del cual, por primera vez en toda España, nunca se había hecho esto antes, una consejería de educación ofrece una propuesta formativa adaptada a alumnado con discapacidad mayor de 21 años y creíamos que el lugar para empezar era este centro, que ofrece no solo, pues como digo, estos espacios y el hecho de estar en la misma capital, sino también la trayectoria que tiene, lo bien que se trabaja aquí. Sabíamos que era el lugar adecuado para comenzar y testear este proyecto que va creciendo.
Es un programa piloto, ¿no? O sea, se está testando.
Sí, comenzamos en marzo. Comenzamos en marzo del año pasado con dos unidades aquí en Santa Cruz y dos unidades en el municipio de Telde en Gran Canaria, con la idea de ampliar este año. El reto era vencer ese muro que nos imponía la normativa a nivel nacional, que decía que el alumnado con discapacidad podía ser atendido en centros de educación especial hasta los 21 años, centros de educación especial o aulas en clave, hasta los 21 años. Y al llegar ese punto se quedaban fuera del sistema, y además veíamos que en algunos casos Bienestar Social no tenía la capacidad de dar respuesta tampoco con plazas de otras características, ¿no? Entonces, estos chicos y chicas se quedaban en casa sin poder hacer nada, y sus familias también en muchas ocasiones se veían abocadas a tener que dejar incluso puestos de trabajo para
poder trabajarlo.
Correcto. Entonces, allá nos lanzamos en una apuesta personal del consejero, se comprometió a buscar una solución y la encontramos. Como todo proyecto piloto, hay que empezar de manera serena, no nos podemos llevar a la boca más de lo que se puede comer. Queríamos probar, queríamos diseñar un buen programa formativo, ponerlo a funcionar. Vemos que está funcionando y ahora la idea es seguir creciendo con nuevas unidades en diferentes puntos de las islas.
¿Cuántos alumnos son los que están ahora en el programa piloto?
Tenemos actualmente 32 plazas. Uh-huh. Han quedado algunas plazas vacantes para este curso que se va a convocar precisamente, si hay alguna familia que esté interesada, que esté atenta a nuestra página web, porque saldrá una convocatoria en breve para cubrir nuevas vacantes que han quedado.
Digamos que el trayecto que siguen estos alumnos con necesidades especiales lleva dos vías. Podría ser una, la aula en clave, ¿no?, que sería una integración dentro de las aulas donde hay otros alumnos, un centro como este, y después, claro, ya a partir de cierta edad, si no es por este proyecto piloto del que me está hablando, ya quedan sin asistencia, ¿no?
Sí, bueno, el alumnado con necesidades educativas especiales puede estar escolarizado, y lo está en algunos casos, en aula ordinaria con determinados apoyos. Puede tener una modalidad de escolarización de aula en clave, en la cual se hace un trabajo específico con un programa y un currículo particular, pero propiciando la socialización con otro alumnado del centro, porque estamos hablando de perfiles de alumnos que tienen la autonomía suficiente, las habilidades como para poder participar de esos programas, y también alumnados que se escolarizan en centros de educación especial. Hasta el curso pasado, al cumplir los 21 años, se acababa su trayectoria. Es cierto que pasa a manos de Bienestar Social la competencia de atender a este alumnado, pero también es cierto que la Ley Orgánica de Educación dice que es un derecho del ciudadano formarse a lo largo de la vida, y es una obligación de la Administración pues poner sobre la mesa todos los medios que sean posibles para intentar ofertar esa formación. Ciertamente entendemos que la Ley Orgánica entra un poco en conflicto, ¿no? Un artículo con el otro, y hay cierta discriminación a la hora de impedir que se prorrogue esa formación. A nivel administrativo conseguimos salvarlo. Hemos matriculado al alumnado en enseñanzas para personas adultas, que pueden estar perfectamente matriculados siendo mayores de 18 años, independientemente de que tengan discapacidad o no. Lo que había que hacer era crear un programa formativo adaptado, porque lógicamente las familias, por más que puedan pues matricular a su hijo en un conservatorio, en una escuela de idiomas, en una escuela de adultos, siendo personas mayores de 18 años, si no ven que hay un programa que responda a sus necesidades, lógicamente no van a querer que sean atendidos ahí. Entonces, en eso estamos, en intentar generar unos programas de calidad y que respondan a sus necesidades.
Claro, la función final, lo estaba diciendo Cristina antes, era la inserción de estas personas. Correcto. Inserción laboral, me imagino. Les pregunto a los dos por la experiencia que tienen. ¿Se está logrando? ¿Se logra la colaboración de las empresas públicas o privadas, por ejemplo, para esta colaboración? Dicho de otra manera, ¿hay comprensión con las necesidades de estas personas una vez llegan al mercado laboral?
Bueno, nosotros, respecto a la inserción laboral, cuando diseñamos este programa, pensamos en tres perfiles de alumnado que salía de aula en clave o de centro de educación especial al cumplir los 21 años. Por un lado, alumnado con un nivel de autonomía muy bajo, un nivel de discapacidad y de afectación muy alto, que la medida que requiere es una plaza sociosanitaria y ese alumnado sí va a bienestar social. Por otro lado, había alumnado con un nivel de autonomía bastante alto y una discapacidad leve o moderada que tenía un perfil que le permitía acudir a una formación profesional adaptada con garantías de completarlo. Pero nos encontrábamos a un gran número de chicos y chicas que estaban en medio, en tierra de nadie, ni estaban en el punto de requerir una plaza sociosanitaria, ni tenían todavía la madurez suficiente para enfrentarse con garantías de éxito a una FP. Necesitaban ese último empujón, ¿no? Un poquito más de trabajo, de pausa, y es lo que hemos querido darle a través de NEAEMA 21. La idea es que muchos de ellos o bien puedan optar directamente a una oferta de trabajo, aunque no se da formación profesional aquí, sino orientación laboral, se les ayuda a ganar a nivel de autonomía, a preparar incluso entrevistas de trabajo, ¿no? Pero que el alumnado que quiera continuar una vez acabe NEAEMA 21, nuestra idea es que ya va a tener las herramientas suficientes como para poder incorporarse a una formación profesional y ahí ya sí formarse en la rama que desee. Los compañeros de formación profesional también están creciendo bastante en proyectos innovadores en este sentido. Han aumentado la edad de escolarización de los 23 años que teníamos en el curso 22-23 a los 33 años. Y ampliando también las familias profesionales en las que se pueden inscribir. Entonces, por supuesto, la idea es conseguir que se inserten en la sociedad, que sean autónomos y que puedan...
Porque una vez desarrolladas estas competencias, Cristina, una cosa que hemos visto en otros ejemplos, ¿no? Es la actitud enormemente positiva de estas personas una vez consiguen, sí, ¿no? Llegar a ese punto, ¿no?
Sí, tenemos algunos ejemplos. Es verdad que no son todos los que querríamos, pero sí que tenemos alumnos que han podido incorporarse al mundo laboral. Y de hecho todavía nos siguen visitando y sí están muy orgullosos, bueno, nosotros sobre todo, pero ellos vienen encantados con ese apoyo que reciben aquí del colegio y también que siguen recibiendo fuera. Es verdad que la oferta para este tipo de alumnado no es tan amplia como la que nosotros querríamos, porque siempre existen algún tipo de dificultades. Es alumnado que a lo mejor tiene asociado algún tipo de medicación o de necesidad un poquito más especial, que a veces a las empresas les puede dar un poquito más de reparo. Pero con el trabajo que se hace desde los colegios y la colaboración a los intercambios que se hacen de venirnos a visitar y de salir también hacia el entorno, de nosotros hacia afuera, pues intentamos que este alumnado no tenga esas limitaciones que a lo mejor nosotros podemos ver desde todos estos años.
Y luego está estimular la propia iniciativa de estos alumnos. Hay un ejemplo, luego lo vamos a describir con detalle dentro de NEAE Plus 21. Bueno, una especie de imprenta digital, ¿no? Que se han organizado los propios parte de estos alumnos, oye, pues para desarrollar un posible negocio, ¿no?
Sí, dentro de lo que es el programa formativo hay tres ámbitos de trabajo y uno de ellos es el ámbito laboral. Y ya cada una de las unidades con su profesorado, en función de las características del contexto y del alumnado, pues desarrollan, al igual que ocurre en un centro de primario o de secundaria, que desarrollan una programación didáctica adaptada a su realidad, pues aquí también cada una de las dos sedes ha desarrollado un proyecto laboral, digamos, particular, y en el caso de aquí del hermano Pedro, el año pasado comenzaron con una imprenta que, la verdad es que ya les contará a los chicos, a mí me gustaría que fueran ellos los que contaran, porque tienen una organización muy, muy particular. Con su junta directiva de la empresa, muy organizados y la verdad que trabajando con muchísima ilusión. Yo me quedo con lo que comentabas antes de la actitud. Trabajar, la verdad, que con estos chicos y chicas es ilusionante porque cuando ven los logros y les pones un reto delante, van a por todas y la verdad que nos enseñan
en muchas ocasiones a nosotros. Las personas que trabajan con estas personas, que ya consiguen adaptarlas a un ambiente inclusivo como este, y los propios empresarios nos dicen, ¿no?, que la actitud de estas personas es destacable, ¿no? Y yo creo que eso también hay que ponerlo en valor en un día como hoy. Pues David Pablos, director general de Enseñanza, Innovación e Inclusión del Gobierno de Canarias, gracias. Esperemos que este programa vaya creciendo y vaya cogiendo pues a todas las personas que lo necesiten. Muchas gracias.
Estamos muchas gracias.
Y Cristina Moloni, directora de este Centro de Educación Especial Hermano Pedro, gracias. Gracias por acomodarnos también esta mañana.
Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Saludos.
Hace 30 años, esta melodía llegó a nuestro corazón por primera vez.
Vamos, cantemos, somos ocho, sobre el mismo mar.
Somos una sobre el mismo mar. Felices fiestas. Gobierno de Canarias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Tienes un negocio? Con FIFEDE consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. FIFEDE.org. Suma talento. Multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
La salud y el bienestar físico y mental en el trabajo, que tiene carácter multifactorial, deben ser una prioridad para empresas, personas trabajadoras y administraciones públicas. Luchemos para prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo. Descubre cómo en gobiernodecanarias.org. Gobierno de Canarias.
Para que el cielo se vista de color
en Navidad.
Para que lluevan semillas del amor
en Navidad.
Para que alfombres los campos con tu olor
en Navidad.
Para que cantes con más de una canción.
Es un día de borriquito, arre burúa.
En Navidad.
Arre burriquito que llegamos a.
En Navidad.
De borriquito, vamos a ver.
En Navidad.
Que mañana es fiesta y alegría.
Suena Navidad, suena Navidad esta jornada de miércoles. Falta menos de una semana ya, prácticamente 18 y 6, 24, 6 días.
Sería para Nochebuena, ¿eh? Una semana para Navidad.
Una, exactamente, para Nochebuena, una semana para Navidad.
Pues hoy es el día de la Virgen de la Esperanza, ¿sabías eso?
Ah, no, no lo sabía. Porque
falta una semana para el nacimiento.
Ah, porque la Virgen de la Esperanza es ese día.
18 de diciembre.
Ese día,
expectación.
Este día.
Día de la expectación.
Oye, qué curioso. Gracias por esas indicaciones de Daniel Pinelo. Oye, siempre atento. Tienes el calendario gregoriano.
Bueno,
ahí,
todo no, pero hay una fecha sí.
Perfectamente instalado. Bueno, vamos a hablar de Navidad, vamos a hablar de esas compras de navideñas, vamos a hablar de la cena navideña, vamos a preparar también, a ver cómo se tienen preparado estos días ustedes y cómo se preparan en los mercados, por ejemplo. Y ahí tenemos muy, muy atentas a nuestras compañeras en Fuerteventura y en Lanzarote, Marta Patallo y Paola Delgado. Abel, Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Yo ya estoy preparadísima para las de empezar con las cenitas navideñas. Bueno, quien dice empezar, porque yo no sé ustedes, pero aquí en Fuerteventura llevamos ya con lo que son las cenas de empresa. El meneo aquí en Fuerteventura es tremendo desde mediados de noviembre. Pero ahora, claro, de cara ya a las cenas, las comidas navideñas, yo ya estoy con los villancicos puestos todo el día, la verdad.
Bueno, me parece fantástico. Y Paola Delgado, que está en Lanzarote. Paola, cuéntanos.
Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal? Pues sí, estoy en Lanzarote y estoy en uno de los lugares pues a los que acude la gente, como bien decíamos y como bien mencionábamos, para preparar, para comprar evidentemente los ingredientes, para preparar lo que serán esos almuerzos y cenas, navideñas en este caso, y solo te digo que son las 8:29 de la mañana, abre a las 8:30 el lugar en el que estoy, que es en este caso en Hiperdino, en Argana, y ya había incluso gente esperando a que abrieran las puertas, entre otras cosas, porque quieren pillar lo que desean para esas cenas navideñas, Roberto.
Bueno, lo que están ahí pendientes, ¿no?, de entrar. Bueno, pues Paola, no sé, cuéntanos el ambiente y qué te cuentan por allí, en ese Hiperdino.
Pues mira, Roberto, como te decía, lo primero que me llama la atención es eso. Yo he llegado alrededor de las 8:15 de la mañana, e incluso ya había gente mirando el horario en la puerta y decía, oye, abra a las 8:30, vamos a esperarnos un poquito por aquí tomándonos un café, porque tenemos que ser los primeros en entrar para poder comprar esos ingredientes que nos hacen falta y que tenemos pensado para nuestros almuerzos y cenas navideñas. Y me encuentro pues con Gregorio, en este caso Gregorio Noda, que es gerente de este Hiperdino, y quería preguntarle a Gregorio justamente, pues, si te sorprende, al igual que a mí, probablemente no lo sé, Roberto, por la experiencia, esta imagen, ¿no?, que ya a las 8:15 de la mañana haya gente esperando para entrar a la tienda.
Buenos días, Paola, buenos días, Roberto. Más o menos es algo habitual que la gente un poco llegue de buena mañana, aprovechar la oferta, que la verdad es que vuelvo y repito, que creo que lo sabemos, pero no está mal recordarlo, que somos los mejores precios de Canarias. Y que la gente nos quiere un poco porque nosotros los queremos también a ellos, o sea, que es que a mí será que siempre el tema de la atención al cliente es algo que llevo desde muy pequeñito, y es algo de conocer al cliente, que nos conozca, lo llevo dentro, esto me gusta cada día más.
Vamos a preguntarle, Roberto, si estamos nosotros en lo cierto, que al menos es lo que percibo, pero por saber si es así. ¿Se nota ya desde hace unos días ese incremento de la venta, en este caso de la compra, por tanto, de cara a esos almuerzos y cenas navideñas, Gregorio?
Sí, cada día incrementa un poco más. Lo fuerte será este fin de semana, siempre empezará como casi todos los años, que será entre domingo y lunes, donde hacemos el grueso de lo que es la venta. Siempre decimos que el día 24 lo dejamos para el detalle, que es el me faltó esto que no tenía, me voy a buscarme esas cositas que me olvidé el día 23, el día anterior, que es el grueso, que es donde compra la gente.
Roberto, te escucha,
Gregorio. Gregorio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto.
¿Cómo está? Pocas vacaciones se van a coger ustedes en Navidad, ¿eh?
No, es otra manera de vivir, otra manera de vivirlo. La Navidad en los supermercados hay que vivirlo, y la verdad es que es muy bonito. Facilitarle lo que es al cliente esos almuerzos, esos asaderos, que también tenemos un muy buen tiempo, que da igual que sea asadero, cena, almuerzo. Hay mucha gente que también empieza a celebrar esas Navidades desde al mediodía.
A mí lo que me gusta también es que me asesoren, ¿verdad? A veces cuando voy a comprar en Hiperdino, allí voy a lo mejor al carnicero y digo, oiga, pero esto cómo lo preparo, ¿no? Es que les toca no solo vender, sino que les toca además asesorar, ¿no?, en cómo se hace, en cómo prepararlo de la mejor manera, ¿no?
Sí, de todas maneras tenemos el mejor producto de calidad al mejor precio y con el mejor servicio. Tenemos la receta perfecta.
Desde luego, ¿cuál sería, si usted tuviese ahora, viendo cómo van las ventas, cómo van las peticiones del público, cuál sería el producto estrella a estas alturas?
Ahora mismo producto estrella un poco al final siempre está centralizado en lo mismo, nuestra pata de cerdo, que le digo a todo el mundo que empieza en oferta mañana al mejor precio de Canarias, no lo van a encontrar a otro precio igual que lo vamos a poner nosotros. Aguacate, gambón, langostino, es un poquitito lo que la gente viene a buscar y que no van a encontrar otro precio como el que tenemos en Hiperdino.
Bueno, y que no se van a acabar, ¿no? Porque veo que hay cola, Gregorio, pero bueno.
No voy a decir imposible, pero es muy complicado que nos quedemos porque estamos bien surtidos, llevamos preparándonos mucho tiempo. Y creo que todo el mundo depende casi de nosotros para que tengan un feliz año, una feliz fiesta, que siempre celebran en familia, con amigos, y imposible, no podemos fallarle. No.
Y yo iba a comentar, Roberto, simplemente que el otro día hablábamos con nuestra compañera Marta, con quien hablarás ahora también sobre este asunto, de que la gente le cuesta innovar en estas fechas, digamos, como que opta por las recetas tradicionales, y al final eso también evidentemente lo tendrán que tener en cuenta ustedes. ¿Es así? ¿Se percibe de esta forma, Gregorio?
Sí, claro, les cuesta un poquitito más, pero bueno, nosotros llevamos 2 semanas que hemos estrenado las cajas de autopago. Es un poco para facilitarle al cliente esa rapidez, el que sabemos que la falta de tiempo tienen ese incremento de quiero salir rápido, quiero comprar rápido. De todas maneras estamos con esas cajas de autopago y que aparte de eso hemos reforzado la plantilla entre 7 y 8 compañeros más porque sabemos la afluencia que este mes tiene para nosotros.
Pues que nada, la gente tiene cada vez menos paciencia, Roberto.
Hombre, evidentemente cada vez estamos más apurados y queremos hacer la compra por lo menos cuanto antes para irnos a casa a cocinar y a prepararla de la mejor manera. Gregorio, muchas gracias por atendernos y feliz Navidad, ¿eh?
Muchísimas gracias y feliz Navidad a ustedes también.
Venga, gracias a Hiperdino por atendernos en esta mañana y gracias, Paola, por acercarte allí. Ya te paso ahora la lista para que aproveches y me recojas algunas cositas, algunos encargos.
Pues, eso te iba a comentar, aprovecha que yo me voy para adentro a lo mismo.
Hombre, por supuesto, entra corriendo ya que has llegado temprano antes de que se llene. Gracias, Paola, buenos días.
A ustedes, buenos días.
Bueno, estábamos en conexión con Marta. Marta, tú ya veo que ya estabas hablando con Paola de que, bueno, de que las cosas nuevas en Navidad, hombre, que se va a lo tradicional. Vaya, que no veo a nadie cenando sushi este 24, ¿eh?
No tiene pinta. Nosotros el otro día, pues lo comentábamos, es verdad que lo comentábamos el otro día, porque aquí en Fuerteventura tenemos el mercado de la biosfera, que abre solamente los sábados, y yo me di un saltito ya, porque yo también tengo que irme preparando y llenando la despensa de cara a las cenitas y comidas navideñas, y es verdad que lo que más se comentaba era esa tendencia pues a los platos tradicionales, a los de toda la vida, que si vamos a probar un queso con alguna especia nueva, algo muy especial, eso lo hace en cualquier otra fecha, no te vas a arriesgar el día que viene toda la familia a comer.
Desde luego,
todo también, sí, esa apuesta, sí que notamos esa apuesta pues por el producto local, por el producto más kilómetro cero, al final intentar tirar de lo que producimos aquí, en este caso en Fuerteventura, para esas cenas, esas comidas con toda la familia. Y yo creo que hay un producto, que es la carne, que siempre está presente, de una manera o de otra, en las mesas majoreras y de Canarias también y probablemente de todo el mundo en esta época, pero vamos, eso a lo mejor nos lo puede comentar mejor Lara Rodríguez, que es ganadera de aquí, de Lajares, del norte de la isla, a ver si ella nota un aumento de movimiento pues de cara a esos convites navideños. Muy buenos días, Lara.
Buenos días, ¿qué tal?
Ya la carrera prenavideña.
Sí, ya la gente llamando para encargar cabritos ya para Navidad, fin de año, son las fechas.
La gente espera, ¿ustedes perciben que la gente espera mucho a última hora? Porque tenemos mucha fama de eso, de nada, 3 días antes, mira, te queda algún cabrito.
Hay alguno que siempre espera a última hora. De normal siempre nos avisan con antelación para poder organizarlo y demás, pero siempre sale alguno de última hora, no falla.
¿Es el producto estrella, pueden decir?
Cada vez menos, la verdad.
¿Sí?
Pero se sigue vendiendo bastante aún así.
Bueno, ¿y tú en tu mesa qué suelen poner? ¿Cuál es la tradición navideña?
El cabrito al horno no falta.
Hombre, solo falta.
La verdad.
¿Qué tal, Lara? Buenos días.
Buenos días.
Solo faltaría que no hubiese un cabrito al horno allí, en casa de unos ganaderos. ¿Por qué dice Lara que cada vez menos? ¿Está notando que se consumen otras cosas, que el cabrito está perdiendo fuerza en las mesas canarias?
Un poquito sí, de lo que el año pasado la verdad es que sí vendimos más a particulares y este año se han hecho ventas, pero se ha reducido un poco, la verdad.
¿Y esto por qué? ¿Por qué cree que ocurre? ¿Nos estamos volviendo vegetarianos o...?
La verdad es que no sé.
Bueno, yo tengo, y así aprovecho y presento a la otra persona que nos va a hablar hoy también de productos. Justamente hablaba yo con él el otro día y me comentaba que, bueno, él es el dueño, él es Pablo Moledo, dueño de la fábrica de la croqueta, que la croqueta yo creo que es otro un plato que no suele faltar en ninguna mesa, no solo en Navidad, sino en cualquier época del año. Y él me comentaba esa tendencia, bueno, aparte de las croquetas clásicas, pues a las croquetas vegetales. Muy buenos días, Pablo. A Pablo no lo escuchamos.
Buenos días. Buenos días.
Ahora, ahí está.
Ahora.
Bueno. Muy buenos días, Pablo. Croquetas buenos vegetales días, comentábamos el otro día.
Yo creo que tenemos, ¿sí?, a Pablo un poco, o lo tenemos muy lejos o lo tenemos con un gran retardo, ¿eh? Vamos a intentar recuperar, Marta, esa llamada con Pablo, que yo creo que está teniendo mucho retardo. Lara, seguíamos hablando contigo. ¿De qué manera se preparan ustedes para esta fecha? ¿Cómo preparan en este caso la producción? Me imagino que, bueno, estamos oyendo ahí de fondo, yo sí, creo que, no sé si es un gato o son cabritos.
No, son cabritos, que estoy aquí en la nodriza para darles de comer. Que es la hora.
Está dándole de comer, vale. No, pues están esperándole ahí, vamos, están emocionadísimos.
Sí, ellos, todo lo que sea comer, ellos encantados.
Bueno, me imagino que se tienen que preparar especialmente para esta época, ¿verdad, Lara?
Sí, la verdad, porque es bastante duro mucho la trabajo. Época de parideras, criar todo y atender las cabras también, que son las principales productoras.
¿Cuántas cabras tienen aproximadamente?
Tenemos aproximadamente 1.200 cabras.
Uh-huh. 1.200, bueno, que eso es un trabajo... Eso es un trabajo importante. Dicen que los ganaderos no saben de fines de semana, ¿eh?
No, la verdad es que no, ni de festivos tampoco.
Bueno, pues nada, mucho trabajo, pero espero que se recompense en esta jornada. Lara, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Que se dé bien. Marta, pues no sé si tenemos a Pablo ahí cerca, ahora
pues,
sin retardo.
A ver si nos puede contar de croquetas. Yo no sé tú, Roberto, pero yo es que soy muy fan de las croquetas en general.
Sí.
Son un vicio, además de empezar a parar.
Mira, yo tengo mis filias y mis fobias, ¿no? Pero yo creo que no conozco a nadie que no le gusten las croquetas. Alguna habrá, ¿eh? Pero yo creo que no conozco a nadie que no le gusten.
Que levante la mano, porque yo tampoco.
Desde luego.
Además, hay
de
tantísimos tipos. Pero bueno, eso es lo que... A ver si Pablo nos puede contar esa tendencia a la que a mí me llamó mucho la atención, las croquetas vegetarianas, las croquetas de vegetales, no tanto solamente las clásicas de atún, de pollo, de pescado, que son las que conocemos todos. Pero esa tendencia a probar, pues, croquetas vegetarianas. Pablo, buenos días.
Buenos días, Marta.
Lo comentábamos el otro día en el mercado de la biosfera, esa tendencia del público a probar, a llevarse a casa croquetas vegetarianas, además llevarse las crudas, por lo que ustedes intuyen que, o sea, sin freír, que están preparando ya para las cenitas navideñas.
Pues sí, llevamos ya desde mediados de noviembre que la gente se las lleva preparando ya para Navidades.
Pablo, ¿se puede hacer croquetas? ¿Se puede hacer croquetas de todo? Nada, no te preocupes, estamos aquí con los retardos. ¿Se puede hacer croqueta de cualquier cosa?
Sí, yo creo que sí, que se pueden hacer de cualquier cosa. De hecho, nosotros tenemos ahora mismo en tienda más de 40 sabores, alrededor de 40 sabores. Y hemos hecho como 20 más que los vamos poniendo según la temporada y los vamos retirando.
40 sabores. A ver, Pablo, dígame algún sabor que me va a sorprender.
Pues mira, nosotros que somos... Bueno, yo soy gallego, pero ya muy afincado a Fuerteventura. Las de chorizo de Teruel y dátiles.
Bueno.
El sabor más solicitado fuera del pollo, atún y jamón.
¿Pero mezclado el chorizo y los dátiles? No,
chorizo,
de una cosa
sí, mezclado, mezclado. No, mezclado. Chorizo de Teruel y dátiles, sí.
Bueno, y eso ha triunfado, esa mezcla ha triunfado.
Es de las mezclas que más han triunfado. Sí, es la más
suena...
buscada.
Suena cuanto menos original y da como ganas de probarlo, pero aunque sea curiosidad genera.
Sí, curiosidad genera, exactamente.
Claro, y sí, que sí, mucha sí. gente lo está, que mucha gente lo está comprando allí, 40 variedades. Decía Marta que ustedes desde noviembre ya tienen que ir, bueno, pues no sé, me imagino, no sé si se preparan desde tan lejos las croquetas y después se congelan, o ustedes lo que hacen ya desde esa época es, digamos, ir preparando los ingredientes, el material que necesitan.
Nosotros vamos preparando ya croquetas, pues tenemos una tienda donde vendemos croquetas, vendemos alrededor de 600 kilos de croquetas, 600, 800 kilos de croquetas al mes durante el año, y en diciembre nos iremos a los 1.200, 1.500 kilos. Entonces tenemos que ir previendo ya, y hay gente que ya se la está llevando desde hace algún tiempo.
No me extraña. Pues nada, si a Paola le encargaba que me hiciese la compra, a ti el tupper de croquetas, Marta, ¿eh? Ya te encargas tú de pasarte
pero
por ahí,
de la fábrica de la croqueta. ¿De toda la vida o las originales de chorizo de Teror y dátiles?
Tú déjate asesorar por Pablo Moledo, ¿eh? Te vas ahí al rincón de Pablo o a la fábrica de la croqueta y que te haga un surtidito. Pablo Moledo, uh-huh. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Feliz Saludos. Navidad. Marta, igualmente. Muchas gracias por este recorrido que nos acaba de abrir el apetito, ¿eh? ¿Se puede comer una croqueta a las 9:45 de la mañana? ¿Quién dice que no, Marta?
Croqueta de desayuno. Yo lo veo.
lo veo. Una croqueta y un café con leche. Gracias, Marta. Miren, y aquí me llega a este WhatsApp que tenemos con ustedes, esta línea de conversación, el 610-1080-10, ya la cena que están preparando algunos. Dice Roberto, yo voy a cenar almejas cocinadas con aceite y vinagre y papas cocinadas, almejas canarias, eso sí, ¿eh? Mira, pues no está mal incorporar a la mesa. Es en cierta manera novedoso. Y hay otro caballero que nos dice, el señor Di Perdino, dice, en Gran Canaria en asadero, dice, y añade, en Tenerife chuletada, ¿verdad? Estas cosas como las roscas y las cotufas. Bueno, pues en la provincia de Las Palmas se suele decir asadero, en la de Santa Cruz de Tenerife se suele decir chuletada, pero en todo caso sabemos lo que es y está igual de rica las dos. 8:45 de la mañana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Esta Navidad en Hiperdino los juguetes llegan con un extra de magia. Hasta el 24 de diciembre te damos el 50% de tu compra en juguetes en un cupón para tu próxima compra. Regala alegría y ahorra mientras lo haces. Consulta condiciones en hiperdino.es. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en Navidad.
Esta Navidad en Las Arenas te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño
barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
¿Qué recuerdo navideño guardas siempre contigo?
Un recuerdo que guardo especialmente es el montar el Belén con toda mi familia.
Pues ese olor a caldo mientras mi madre preparaba la cena de Nochebuena.
Mi recuerdo navideño, probablemente mis 4 abuelos, que ya no tengo, y que eran gente súper entrañable, familiar y desde luego encantados de recibir decenas y decenas de personas en casa.
En COPE, Juanma Castaño comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
...8:49 ya de la mañana... ...nos ha dado tiempo hoy, fíjense... ...hablar de este lugar en el que nos encontramos... ...en el Centro de Educación Especial Hermano Pedro... ...y vamos a hablar de educación desde distintos aspectos... ...pero también nos ha dado tiempo, fíjense... ...hacer la compra para la Navidad, para la Nochebuena... ...que muchos lo están haciendo... ...estábamos en el Hiperdino... ...que estaba en la capital, en Arrecife... ...en la capital de Lanzarote... Allí hemos podido empezar con esa compra. Después nos hemos ido a preparar otros platillos, o a conocer otras propuestas desde Fuerteventura, de Lanzarote a Fuerteventura, pues para hablar, por ejemplo, de uno de los platos estrella de esta Navidad, que sigue siendo el cabrito, aunque, ojo, porque la gerente de esta ganadería de Lajares, Lara Rodríguez, nos estaba diciendo... que bueno, que no se está consumiendo o que han detectado una bajada en el consumo en estos días. Y también hemos hablado de croquetas, ¿por qué no? Las croquetas pueden ser una fantástica opción y eso además le gusta a todo el mundo. Pero dejemos a un lado esa cena de Navidad, luego volveremos sobre este tema que nos va a ocupar durante el resto de la semana, ya se imaginarán, pues para hablar de más cuestiones que tiene que ver con la educación, con lo que hemos venido a hablar hoy aquí en esta jornada. Miren, Iván González es director general de Infraestructuras y Equipamientos Educativos del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Gracias por acompañarnos. Oiga, este centro fue noticia hace tiempo precisamente por las carencias que tenía en infraestructura, por el desgaste que tenía, porque es un centro ya del año 76 que ya tiene sus años. ¿Se ha podido solucionar parte de esos problemas?
Hemos podido efectivamente solucionar parte de los problemas, pero aún queda mucho. Es decir, es un centro que tiene bastantes años, pero aparte de eso requiere de grandes mejoras. Hace ya varios meses presentamos aquí, en este mismo Centro de Educación Especial, junto con la directora y con el consejero de Educación, pues el plan que tenemos para la mejora de este Centro de Educación Especial Hermano Pedro y de la residencia escolar, que consiste en una rehabilitación integral del centro por un valor superior a los 12 millones de euros. Es decir, estamos hablando de que cuesta prácticamente más que la construcción de un centro nuevo. Y mientras tanto, mientras hemos hecho ese encargo ya a medios propios, a la empresa Gestur, estamos trabajando en mejorar aspectos concretos. Pues les podría decir, por ejemplo, si tienen posibilidad luego de acercarse al salón de actos del centro, donde lo hemos remodelado, tanto su pavimento como todo el mobiliario, algunos parques infantiles. Estamos ahora con un contrato menor también para mejorar el tema de las escaleras, el hormigón, la caída de cascotes que tenía. Es decir, son varias actuaciones que hemos hecho, también la mejora con la inclusión de nuevas aulas de NEAE +21 que hemos hecho en la zona de la residencia. Hemos hecho actuaciones puntuales, pero sin ninguna duda este centro requiere una rehabilitación integral con un importe bastante elevado.
Les van a poner patas arriba, ¿eh?
Exacto.
12 millones de euros prácticamente lo van a remodelar entero, ¿no? ¿Qué van a hacer mientras tanto o lo van a ir haciendo por partes?
Va por fases, lo tenemos ya
para no
agotado.
Interrumpir la labor que se lleva a cabo.
Por un lado, para no interrumpir, porque se trata de un centro educativo, pero también porque se trata de un centro educativo para alumnado con discapacidad que requiere de un tratamiento especial y, por lo tanto, hay que acometerlo por fases y por zonas. Son precisamente dos fases las que tenemos, fase 1, fase 2, y dentro de la fase 2, que es la ejecución, tenemos 5 partes que se van a ir llevando a cabo a través de los distintos bloques que hay en el centro y que nos permitirá pues mover el alumnado de un lugar a otro para evitar pues que haya pues muchísima problemática a la hora de los ruidos, de todo lo que genera una obra de manera normal.
Esta cuestión de la remodelación, de las nuevas necesidades, se extiende a otros puntos. Hay zonas de población, estoy recordando el sur de Tenerife, donde ustedes también han presentado un plan de renovación de estructuras, de infraestructuras, donde se ha triplicado la población en algunos puntos, la población escolar también, supongo, ¿no?
Así es. Hay zonas que nosotros llamamos zonas tensionadas, que son aquellas zonas que tienen mayores dificultades de escolarización, y principalmente el sur de Tenerife llama la atención por ese aumento de población en tan poco tiempo. En cuestión de 10, 20 años ha aumentado el triple la población en esta zona, pero las infraestructuras educativas siguen siendo las mismas. Por lo tanto, nosotros hemos presentado en el mes de junio de este año el plan de choque de infraestructuras educativas en el sur de Tenerife, con un total de 27 medidas, 10 nuevas infraestructuras y 17 ampliaciones para hacer frente en este periodo de 7 años a estas necesidades de escolarización que hay en esta zona. Y también les podemos adelantar hoy mismo, esto ya es una primicia, que justamente esta semana, concretamente mañana, publicaremos el Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas de Canarias 2024-2035, una planificación para 12 años en adelante, lo que se refiere a las infraestructuras educativas de Canarias, donde lógicamente, donde más se va a incidir va a ser en esas zonas tensionadas, que son concretamente, como decíamos, el sur de Tenerife, el sureste de Gran Canaria, la parte suroeste de La Palma por el volcán Tajogaita, las consecuencias que tuvo, y las islas de Fuerteventura y Lanzarote, que también han tenido un aumento de población importante.
Claro, me imagino que esto también va por barrios, va por zonas. Habrá zonas donde se incrementa, como hemos podido ver, y a lo mejor otras donde disminuye, ¿es así?
Sí, exactamente. Por ejemplo, el norte de Tenerife hay una disminución de la población importante, también en las islas de La Gomera y El Hierro, y en el resto de La Palma también hay una disminución de población escolar importante, pero también en este plan estratégico se incluyen algunas medidas, porque hay algunos centros que de manera concreta, como puede ser la Isla del Hierro, en la zona de Valverde, pues se requiere de una ampliación del CEI Valverde y una rehabilitación de este centro. Entonces, vamos a actuar en todas las islas, pero sin ninguna duda, donde vamos a incidir es en las zonas con mayores dificultades de escolarización.
Claro, David, a veces surge el debate sobre determinados equipamientos que pueden resultar aparentemente sencillos. Perdón, Iván,
no pasa nada.
Evidentemente, aparentemente sencillos, pero que provocan, bueno, pues situaciones muy difíciles para los alumnos. Estoy hablando, por ejemplo, de un equipo de aire acondicionado cuando, por ejemplo, hace mucho calor y que se puso sobre la mesa en un momento dado, ¿no? O justo al contrario, en algunas zonas donde precisamente lo que precisan es calefacción. ¿Se está solucionando este equipamiento que hace falta?
Sí, esa es una de las grandes demandas de los centros educativos. Para ello también hemos publicado en el mes de septiembre el plan de adaptación de los centros educativos a las altas temperaturas para hacer frente a esa demanda que tienen los centros. Ya nosotros solo estamos hablando de aire acondicionado, sino también de espacios de sombra, de techado de canchas deportivas, de naturalización de espacios. Es decir, son muchas las demandas que van en este sentido. Nosotros proponemos un sistema con el que ya estamos realizando un pilotaje, que es un sistema adiabático que se está llevando a cabo en la comunidad autónoma de Andalucía, que tiene grandes ventajas respecto al aire acondicionado. Los técnicos sí que nos recomiendan que en determinados centros educativos con mucha población escolar, pues el instalar aparatos de aire acondicionado tiene una serie de consecuencias negativas que no se aconsejan. Por eso hemos empezado con este nuevo sistema adiabático, que es mucho, digamos, por un lado mucho más sostenible, también económicamente con un menor importe, y desde el punto de vista de salud también tiene una serie de ventajas que no tiene el aire acondicionado, y vamos a ver, pues bueno, las consecuencias que tiene, vamos a pilotarlo, y si tiene buenos resultados, pues los extenderemos al resto de centros de manera paulatina.
Pues Iván González, nos quedamos con esa primicia, con ese plan de infraestructuras que se presenta mañana, me dice, ¿no?
Exactamente, mañana lo presentamos en Gran Canaria, pero para toda Canaria.
Muy bien, pues Iván González, director general de Infraestructuras y Equipamientos Educativos del Gobierno de Canarias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores.